Sin testimonio, habla de una mujer que tenía a Dios en su vida, pero no le interesaba saber más de él, no le interesaba conocerlo más. Y cómo la vida y las circunstancias la llevaron a acercarse y a conocer a Dios, y cómo ahora se asegura de que no quiere tener una vida sin Dios. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Nadia Alarcón.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana Cristo, Nadia Alarcón. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿bien y tú?
Bien, gracias a Dios. Cosa que te hice la oportunidad para grabar el testimonio. Ahora sí que pues emocionada, estás emocionada cuando
Sí.
te invité. Entonces, gracias, gracias por eso. Digo, mucha gente se emociona de contar el testimonio. Digo, sabemos que a lo mejor el testimonio es muy personal a veces y a veces nos da como que cosa contarlo, cosa.
Sí.
Vaya, sobre todo la parte de exhibirnos ante la sociedad. Digo, que nos vayan a decir, que nos vayan a juzgar, pero bueno. Yo siempre he dicho que el testimonio es obra de Dios, no es nuestro.
Así es.
Es así, nosotros decidimos, pero es de Dios. Entonces, gracias por querer compartir.
No, gracias a ti por invitarme.
Entonces, ¿qué te dije sobre la abogada?
Bueno, pues yo soy abogada.
Okay.
Ya tengo bastante rato ejerciendo, ya casi creo que 9, 10 años aproximadamente.
Okay.
Siempre pierdo la cuenta, pero ya tengo mis añitos. Y pues prácticamente desde el principio soy abogada independiente. Tengo mi propio
Okay.
despacho, gracias a Dios. Y pues ahí la llevamos. Todo bien, gracias a Dios.
¿Te dedicas al abogado en algún específico, un ramo
Materia
específico?
específica, sí.
Sí.
Yo llevo familiar civil, un poco de mercantil y muy poco penal. Penal cada vez menos, porque la verdad sí es una cuestión complicada, pero mi más fuerte fuerte son civil y familiar y todavía más familiar. También tengo muchos asuntos familiares,
Okay.
en su mayoría.
Pues te interesa, es a la abogada Nadia. Es una chica que está cerca de Dios, entonces les puede hacer un buen trabajo. Entonces, dejamos las que son la información, las que son el video, pues si les interesa, la contacto. Y está haciendo más dedicas a eso. Más
Sí, por
dedicas a
lo
eso.
pronto sí.
Y lo religioso, ¿estás en algún grupo? ¿Dedicas a algo?
Ahorita estoy en el grupo de San Francisco de Asís, que es
Okay.
el que está en Santo Niño, en la parroquia Santo Niño, y tengo creo que aproximadamente como unos 6 meses, pues sí, el ciclo creo que dura 6 meses, y ya tenía pues crecimiento previo, pero estuve un lapso sin nada, o sea, me salí de otro grupo y ya no continué, y por, digamos, azares del destino, que obviamente yo sé que son diosidencias, que me llevó a este grupo y la verdad es que me encantó este grupo, me fascinó todo lo que tiene, veo mucha espiritualidad y eso es lo que también me gustó mucho, entonces pues me quedé y hasta la fecha pues aquí estoy y me ha ayudado a crecer mucho, de hecho realmente, mucho, mucho he crecido en esos pocos meses, claro pues también es disposición mía y ayuda de Dios principalmente, ¿verdad?
Sí. Oye, qué padre, ¿qué es el grupo? ¿Cómo se juntan? Cuéntanos un poquito más.
Los sábados de 6 a 8 se juntan y ¿qué te platico más de qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo se lleva a cabo?
¿Es un
Porque
grupo de qué?
de jóvenes mayores, ya
Jóvenes
adultos, ya
mayores.
somos adultos,
Chavorrucos.
sí, ya los que nos cruje la rodilla.
Okay. Muy
Sí.
bien. Nomás te dedicas a eso.
Sí,
Sí.
por lo pronto sí.
Muy bien. Ahí también, pues, si les interesa, el grupo de jóvenes adultos, chavorrucos, a los que les cruje la rodilla. Si te cruje la rodilla, de todo de la espalda, eres bienvenido a
Sí,
este
es
lugar.
para
Este
ti.
lugar es para ti. Así que está la invitación, sábado de 6 a 8, ahí en la parroquia Santo Niño de Atocha, el grupo San Francisco de Asís. Entonces, pues, si tienes mayores de más o menos 24 años en adelante, eres bienvenido ahí. Muy bien, abogada, al servicio de Dios, un grupo de jóvenes. Muy bien. No, sí, ya me quedé. Entonces, pues, hacer las
Claro, pero bueno.
manitas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Nadia? De infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale hacer rating, llorar y no sé. Pero cuéntanos.
Probablemente pueda haber una lagrimita por ahí. Pues en cuestión de mi infancia, obviamente pues lo que voy a platicar pues enfocado a Dios. Mi mamá siempre fue una persona de mucha fe, una persona muy acercada a la iglesia, a Dios obviamente, pero pues católicos, claro, mi familia es católica. Adelanto desde ahorita que pues el año pasado falleció mi mamá, el 19 de mayo del año pasado, entonces por eso pues hablo como que en pasado de mi mamá fue. Entonces, más adelante tocaré un poco el tema. Mi mamá siempre nos acercó a la iglesia, o sea, inclusive de niños, pues digamos de niños nos obligaba, ¿verdad? Porque pues, de niño tú no tienes en sí la disposición, algunos tal vez, otros no, pero mi mamá siempre, siempre nos tuvo en la iglesia, inclusive también en grupos, pero pues esos grupos realmente no fue tanto, yo no recuerdo tanto, la verdad, sí. sinceramente, de mi infancia no recuerdo mucho, pero sí que mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia, al Santísimo, a misa los domingos, de lo que recuerdo, pues también mi mamá iba a misa diaria, no tan, cuando estaba chiquita no recuerdo que mi mamá fuera a misa diaria, pero sí, conforme fui creciendo, vi que mi mamá iba a misa diario, al Santísimo, todo, o sea, mi mamá, mucha fe, mucha oración, mucho rezar, mucho todo, siempre con Dios, entonces vi muchos milagros también de Dios, estando joven, pequeña, adolescente más o menos, y sí hubieron algunas situaciones difíciles, pero nunca nada, digamos, tan fuerte, porque pues Dios siempre estaba con nosotros, y pues esa fe de mi mamá nos ayudaba en todo absolutamente, a pesar de que sí hubieron situaciones complicadas, porque por ejemplo hubo un tiempo, yo viví en Juárez varios años, nos fuimos de aquí como a mis 5 años, regresamos cuando yo tenía 15, entonces estuve aproximadamente unos 10 años en Juárez, y dentro de ese tiempo pasaron algunas situaciones, pero nunca nada que nos hubiera pasado a nosotros, por ejemplo, a mi mamá le robaron una vez su carro, que era un Suru, y pues que los Surus todo el mundo los anda robando, sí. O sea, como que el carro que más roban, entonces, pues esa vez es un poco difícil, ¿no? Decir, pues, como una persona tan cerca de Dios le pasan tantas cosas, pero nunca nos pasaba nada a nosotros, o sea, nosotros siempre estuvimos bien, gracias a Dios. Una vez se nos quemó la sala de la casa, cuando yo estaba en la primaria, o sea, y no estábamos nadie en la casa, gracias a Dios, pasó y pues sí, ya cuando llegamos toda la casa humeada, pero no nos pasó nada a nosotros. Entonces, y otras cuestiones que pasaron ahí, que pues creo que no tiene tanto caso abundar en tantos detalles, pero Dios siempre protegiendo todo. Entonces hubo muchas situaciones que decíamos, es que si Dios no estuviera, quién sabe qué hubiera pasado aquí.
Sí.
En otra ocasión, a Yamala corrieron de su trabajo, la obligaron a renunciar, de hecho, y pues ella renunció, ¿verdad? Pero pues la obligaron. Cuando yo estaba, creo que en la primaria o en la secundaria, no recuerdo la verdad en qué momento, pero hubo momentos en los que inclusive, pues de estar, digamos, económicamente muy bien, nos fuimos hasta mero abajo. Inclusive okay. Ocasiones en las que no había que comer. Mi mamá empezó a trabajar en el IMSS y de milagro, digamos, llegó ahí al IMSS. La verdad no recuerdo específicamente, creo que pues, mucha familia me trajo en el IMSS, entonces creo que pues hubo ahí ayuda. Entonces, mi mamá empezó a trabajar en el IMSS, pero al principio, pues, que estás como 08, no tienes mucho trabajo. Y yo recuerdo mucho y digo, son cosas que tal vez no pensaba contar, pero se me vienen ahorita a la mente. Había momentos en los que yo recuerdo que mi mamá, había una señora que llevaba en el IMSS una bolsa de lonches.
Okay.
Para así como que quien quisiera agarrar. Y mi mamá se llevaba esa bolsa para nosotros, para poder tener que comer.
Okay.
O sea, nosotros pudimos saber lo que es no tener en sí, porque realmente nunca nos faltó. O sea, así una tortilla tuviéramos para comer, tuvimos algo que comer.
Okay.
Y eso pues gracias a Dios. Ajá. Pero a lo que me refiero es, yo le doy gracias a Dios por esa situación, porque puedes aprender a valorar muchas cosas. Ajá. Valorar la vida, la salud, los alimentos que Dios pone en tu mesa, el estar siempre juntos en esos momentos y pues todo lo que Dios proveía. Entonces llegamos a pasar muchas situaciones, pero mi mamá jamás se alejó de Dios. O sea, pasara lo que pasara, literal, lloviera, truena, relampagué, mi mamá nunca se alejó de Dios. Incluso, digo, es mi testimonio, pero voy a platicar un poquito de mi mamá. Le tocó estar en varias situaciones complicadas, por ejemplo, en el terremoto del, creo que 85, no me acuerdo, siempre se me olvida el año, pero el terremoto que hubo en México fuerte, mi mamá estuvo ahí. Y estaba en un edificio de varios departamentos y a ella no le pasó absolutamente nada. O sea, inclusive pues una cuarteadita hacía mucho, pero perfectamente bien nosotros. Estaba nada más mi hermano, todavía no nacía yo, pero mi mamá pues no le pasó absolutamente nada. En la inundación que hubo aquí en Chihuahua, también así como del 90, no recuerdo qué, 90 y tantos, no me acuerdo qué fecha exacta, también mi mamá estuvo, dice que, o sea, en un momento que llegamos a platicar me dijo que ella ni siquiera se enteró. O sea, ella estaba en la casa con sus hijos, ahí sí ya estábamos los tres. Al día siguiente que pues sale, ¿no? A la calle y se da cuenta de todo el desastre que hubo, pero pues ella ni siquiera lo vivió. Entonces, okay. Pues muchas situaciones así que mi mamá estuvo, que realmente no pasaban. O sea, no había peligro para ella. Inclusive también mi mamá era una persona que viajaba mucho a Juárez, porque cuando ya nos venimos a vivir nosotros, primero llegamos mis hermanos y yo aquí a Chihuahua, o sea, regresamos, y luego ya posteriormente mi mamá pidió su cambio y se vino. Entonces hubo un tiempo en el que ella estuvo viviendo sola en Juárez y viajaba mucho, pues de Chihuahua a Juárez, pues para venir a vernos a nosotros y regresarse para el trabajo. Uh-huh. Y de tanto viajar había momentos en los que estaba muy cansada. Sí. Entonces dice que una vez se quedó dormida en la carretera y cuando despertó, ella iba como por en medio de la carretera, pero derecho. O sea, ella no se fue para otro lado, no nada, pero ella recuerda haberse quedado dormida. Entonces, pues es Dios. Es Dios quien te está cuidando, y siempre decíamos, mi mamá tiene un chorro de ángeles a su alrededor porque la están cuidando, porque pasaba por muchas situaciones complicadas y ella no le pasaba nada, o sea, ni un rasguño tenía. Entonces, okay, pues, principalmente de ahí viene mi fe, porque pues es el legado que me dejó mi mamá, porque yo lo vi. El conocer a mi mamá, el saber todas las situaciones que pasó, el convivir con ella, escucharla, te dabas cuenta que era imposible no creer en Dios. Ajá. O sea, porque realmente ella era un milagro de Dios. Muchas veces pudiéramos haber dicho que ya no debía estar aquí, y de todas maneras estaba. Inclusive cuando, creo que cuando yo tenía como 5 años, no estoy segura la verdad mi edad, pero yo estaba muy chiquita y mis hermanos también, a mi mamá le detectaron cirrosis hepática, creo, si mal no recuerdo, por una infección que tuvo, porque mi mamá era química, era investigadora, y algo tuvo de una infección con los ratones y dañó su hígado. Y en ese momento mi mamá la desahuciaron, le dijeron que tenía días de vida. Nosotros estábamos muy chiquitos y mi mamá así lo platica, que ella le rogó a Dios que le diera más años de vida porque no quería dejar a sus hijos pequeños, estaban muy chiquitos. Divorciada, entonces prácticamente lo más era ella. Esa es otra historia, pero en ese momento, pues mi mamá le rogó a Dios, gracias a Dios le puso los medios adecuados para poderse recuperar. Ella nunca tomó medicamento de la medicina normal, nunca estuvo en hospital, nunca nada, y así duró bien 30 años aproximadamente, okay, sin ningún síntoma, sin nada, pues hasta ahora que empezó la situación precisamente en la pandemia. Yo creo que también tuvo algo que ver la pandemia. Ella empezó a deteriorarse su salud, empezaron a pasar muchas situaciones hasta que pues falleció. Pero pues ahora ya cuando se fue, sus 3 hijos, que tengo 2 hermanos, somos personas adultas, responsables con nuestra profesión, con todo lo que necesitamos en cuestión tanto material como de crecimiento, de fe, de todo. Entonces yo creo que ya se pudo ir pues en paz, uh-huh, es decir, yo ya cumplí, ya mis hijos están bien, y pues ese es un gran regalo que Dios le dio, sí, porque le dio ese regalo de todos esos años para ver a sus hijos ya crecer, ya que no la necesitan en sí, porque pues necesitarla siempre.
Sí, claro.
Pero me refiero a cuestión de pues ya no somos unos niños, uh-huh, y ya ella pues pudo irse a descansar en paz. Entonces pues yo sé que era su tiempo, es difícil, pero de todas maneras agradezco a Dios toda esa situación, todo lo, sí, que le permitió vivir. Entonces, pues no sé si ya te empiezo a platicar mi testimonio, porque ese no era. Ahí no empieza todavía. Pero te empiezo a platicar ya, o sí, me quieres, sí, alguna otra pregunta.
Dale.
Yo le sigo, porque yo sí empiezo a platicar, yo sigo. A raíz de esa fe de mi mamá, pues ella siempre, al ser creyente, ser católica, asistir a misa, ahora sí que hacer lo que la iglesia te dice, por decirlo de alguna manera, porque solamente sabemos que es Dios. Mi hermana también es una persona de grupos, de fe, yo la admiro mucho, o sea, ella también es parte de mi guía, de ayudarme a saber a dónde ir, qué hacer, porque la verdad es que pues uno nunca termina de aprender. Yo siento, sí, que no sé nada, la verdad, a pesar de que pues ya he tenido más conocimiento de Dios, pero siento que él me falta muchísimo años luz. Pero la situación de mi fe comenzó en sí, porque siempre creí en Dios. Obviamente pues mi mamá siempre me inculcó a Dios, entonces yo siempre creí en Dios, siempre me acerqué a la iglesia católica, pero antes no me gustaba. Antes, uh-huh, yo iba por obligación a misa, uh-huh, yo iba por obligación a todo, inclusive también juzgaba, criticaba a los sacerdotes, a la iglesia, a los grupos de jóvenes, a mí, la verdad, sinceramente, porque tengo que ser bien sincera, yo repudiaba un poco esos grupos de jóvenes, no me gustaban, o sea, así como que, ay, no, qué flojera, no quiero esto, que el otro, y hasta que, pues, mi mamá y mi hermana siempre me quisieron acercar a la iglesia, así como que, ándale, ven acá, ven así, una que otra vez llegué a ir a una cosa, y así como que iba y me iba, o sea, así, no me quedaba, me renegaba, y no, no quiero, ni me hables de eso, ni me digas nada, no quiero saber. Voy a misa porque, pues, me siento obligada de, hasta que se llegó un 2016, en enero del 2016, y nunca me voy a olvidar de las fechas, yo me fui a confesar para poder comulgar, porque okay. iba a ir con mi mamá a misa. Yo, hubo un lapso en el que no viví con mi mamá, entonces, pues, no siempre iba con ella a misa, pero en una ocasión que llegué a ir con ella, me fui a confesar porque sabía que si al momento de estar en misa mi mamá me veía que no comulgaba, pues me decía, ¿qué hiciste para que no puedas comulgar? Y pues empezaba el regaño. Entonces yo, para evitarme el regaño, pues me fui a confesar. Y me acuerdo mucho, se me olvidó el nombre del sacerdote, pero un sacerdote que estaba en San Francisco, ahí por donde está el registro civil, el Ángel. Fui a esa iglesia a confesarme y el sacerdote me dijo, me dio de penitencia. No me acuerdo qué pecado le dije, eso no lo voy a decir, pero de todas maneras, no sé qué fue lo que le dije, que en la penitencia él me dijo, acude a un retiro antes de que se acabe el año. O sea, estábamos hablando de que era enero, y me dio todo un año para ir a un retiro.
Okay.
Yo no sé por qué, o sea, el sacerdote sí me dijo. Yo sí, por eso digo, ¿qué dije? O sea, me mandó un retiro. Entonces, cuando me dijo eso, hasta yo pensé, no manches, no me pudo haber puesto a rezar 20 rosarios, lo que quiera, menos ir a un retiro. O sea, yo nunca había ido a uno, nunca había ido a uno, pero todo eso, o sea, yo era como que no, no quiero, lo rechazaba. Entonces, pues le platiqué a mi hermana, le platiqué a mi mamá, y así que no, pues vamos a buscar uno. Le digo, pero yo no quiero ir a uno donde te tengas que quedar a dormir. Yo, hasta que encuentre uno donde no me quedo a dormir, voy. Todavía puse mis condiciones yo. O sea, yo estoy así como que, a como yo lo quiera, punto. Pues se pasa el año. Obviamente me llegaban, pues me decía mi hermana o alguien, me decía, ah, mira, que un retiro, que no sé qué. Y lo, ¿es encierro? Sí, ay, no, entonces no. La verdad, no. Y así se fue pasando el año, se fue pasando el año. Hasta que llegó aproximadamente, creo que noviembre del 2016, o casi diciembre, la verdad, no recuerdo exactamente ese mes. Pero llega mi hermana y me dice, oye, pues hay un retiro de evangelización en el grupo de Joma, fue donde yo me evangelicé. Me dice, entonces, pues me acordé de la penitencia que tienes. Dice, entonces, pues ya se está acabando el año. Y yo así como que, ¿pero es de quedarse a dormir? Sí. No, es que no quiero, es que esto, es que el otro. Y lo otro, me dice mi hermana, tiene un costo de recuperación, es una pequeña cantidad. Y yo, todavía me van a cobrar. O sea, todavía que no quiero ir, me van a cobrar. Y lo me dice mi hermana, pero yo te lo picho. Y yo, bueno, pues ya que. O sea, yo renegando, yo no quería ir. Pues total que fui. Inclusive recuerdo que en el camino, cuando íbamos al lugar en donde teníamos que llegar, iba yo pensando, ching, ¿por qué no me traje mi carro para irme? Yo no quería ir. O sea, sí, yo estaba rejega, yo no quería, no quería, no quería. Cuando llego al retiro, que pues esto, pues el querigma, que el primer tema es el amor de Dios, que se supone en todos los retiros de evangelización, viene y digo, si llego a decir algo erróneo o mal, perdónenme, por eso digo que sí, estoy aprendiendo mucho, no lo sé todo. Un pequeño spoiler, no más.
Un pequeño spoiler, hay que vivirlo.
Un pequeño spoiler porque es muy necesario manifestarlo. Uh-huh. En el tema del amor de Dios, Dios me atrapó. O sea, me dio en mi mero mole, me dio en el mero mero donde él sabía que lo necesitaba. Y ahí fue como me enamoré. O sea, me llegó tanto su amor que fue así como que yo quiero estar aquí, quiero aprender, quiero seguirlo, quiero conocer, quiero estar. O sea, sí fue un cambio total. No sé, es algo inexplicable, me atrapó simplemente, su amor me atrapó. No voy a platicar el tema, no nada, pero sí, ese tema fue el que me atrapó. Inclusive yo dije, quiero el próximo año o cuando me toque dar ese tema, porque me llenó por completo ese tema. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a acudir a ese grupo, empecé a tener mi crecimiento, a tener los retiros, empezó mi cambio. mi proceso, mi cambio, mi, pues sí, el empezar a eliminar de tu vida lo que no es de Dios. Uh-huh. Porque ya empiezas a ser más consciente, empiezas a ver la situación como realmente es. Sabes que Dios no te obliga, porque uh-huh. Él es un caballero. Sí. Eso siempre me ha encantado. Pero tú mismo, con eso que conoces, con ese amor que Él te tiene, cuando empiezas a ver la realidad, pues ya empiezas a querer quitarte muchas cosas. Uh-huh. Entonces, fue un proceso difícil. Yo creo que a todos, si no es que la mayoría, digo más bien, si no es que la mayoría, si no es que a todos, nos ha pasado esas tribulaciones en donde cambias ese mundo. Fui muy juzgada al momento de empezar esos cambios en mi vida. No voy a abundar en lo que hacía, porque la verdad es que sí me da mucha vergüenza. Tenía muchas cosas arraigadas. La verdad es que muchas situaciones complicadas que ahora me dan mucha tristeza, me da mucha vergüenza. Quisiera eliminar mi pasado sinceramente, pero pues yo sé que no se puede. Y pues hubieron muchas cosas malas que hice. Digo, gracias a Dios, nunca me drogué, nunca llegué a ser alcohólica o algo así, que digo, respeto, ¿verdad?, cualquier situación. No sé si una sea más grave que otra, para mi caso en particular, o sea, lo que yo hacía a contraponerlo con esa situación, pero yo lo veo así como, pues gracias a Dios no llegué a eso, okay. Pero al final de cuentas sí me, ¿cómo se dice?, me mortifica mi pasado, la verdad, sinceramente, y pues más personas que me conocen y saben de ese pasado, que son las que más me juzgan, pero al final de cuentas, pues ya Dios me perdonó, ya Dios me sanó, entonces puedo seguir mi vida adelante bien. Pero todas esas cosas que yo hacía, que fue muy difícil irlas quitando, y a veces todavía me tropiezo, todavía vuelvo a fallar, pero al final de cuentas ya tengo más decisión, más fortaleza, más de seguir mi camino. Entonces, pues fui quitando todas esas situaciones y empezaron esas tribulaciones difíciles, donde te juzgaban bien cañón y te volvían a repetir lo que tú hacías, inclusive con ofensas, con situaciones, acusarte, casi que señalarte, o sea, muchas situaciones muy feas que viví. Pero a pesar de todo eso, nunca quise flaquear, o sea, en decir, bueno, pues ya me quito de este camino, porque pues era cierto lo que la gente me dice. Como una persona como yo ahora va a estar diciendo que va a la iglesia, que ya quiere seguir a Dios, y pues me veían haciendo esto, lo que sea. Entonces, sí. Pues, a pesar de todo eso, yo dije, no me importa, voy a seguir en mi caminar con Dios, cueste lo que cueste. Y vaya que ha costado, pero gracias a Dios, pues con Dios todo es posible.
Sí.
Entonces, pues ahí hubieron algunas situaciones que viví. Yo agradezco mucho al grupo de Joma, porque pues gracias a ellos fue que... Principalmente digo porque pues fue con los que me evangelicé, pero yo sé que hubo muchos medios.
Sí.
Hubo muchos medios que ayudaron a que yo viviera ese retiro de evangelización e iniciara mi proceso de cambio. Pero agradezco mucho lo vivido. Pasaron algunas situaciones por las que yo decidí alejarme. Realmente ya mi crecimiento ya lo había terminado, y a lo que yo tenía conocimiento es que en Joma vives un cierto crecimiento y vuelas. O sea, me dijo, vayas a volar y ahora sí que a predicar a otros lados, ¿no? Porque no te puedes quedar en un mismo lugar siempre.
Okay.
Entonces, pues yo también dije, bueno, pues ya terminé mi crecimiento, ya me puedo retirar. Entonces me retiré de ese grupo, pero sí me di cuenta que me estaba faltando algo. No me podía nomás estar así, porque sí cambia mucho la situación de tener o no tener una comunidad.
Sí.
No es igual, no uh-huh. es igual, ya me di cuenta de eso. Entonces, pues terminé mi crecimiento con Joma, empezaron mis cambios, empecé a dejar muchas cosas atrás, pero volví a recaer un poco porque dejé de tener comunidad, me alejé prácticamente de todas las personas con las que convivía. Muy pocas se quedaron conmigo, bueno, prácticamente nomás una, ella sabe quién es. Entonces, pues prácticamente nomás me quedé con ella y como que me quise alejar un poco. Como que volví a sentir esa, podríamos llamarlo tal vez un desierto,
ajá.
donde me alejé, ya no sentía mucho a Dios, pero de todas maneras nunca me alejé por completo, o sea, siempre estuve acudiendo a misa, aunque una que otra vez también empecé a faltar, sí empecé así como que a alejarme. Y también obras de Dios, que me encanta cómo Él actúa siempre a través de todo y sabe exactamente qué hacer, cómo hacerlo. Un día estaba yo nada más platicando con mi hermana y mi cuñado, el esposo de mi hermana, y les dije, como que siento que quiero pues ir a un grupo o algo, porque me siento muy alejada, O sea, me siento que la verdad, pues no estoy haciendo nada y necesito otra vez acercarme a Dios. Y mi cuñado así publicó en Facebook: oigan, un grupo de jóvenes para mi cuñada, que quién sabe qué. Le digo, no, me estás escribiendo.
En la foto.
Y de hecho creo que tú le comentaste, me acuerdo que le comentaste a Eduardo, el que antes era coordinador del grupo de jóvenes, y ya le escribí a él y le dije: oye, pues ando buscando grupo. No, sí, que ven a San Francisco los sábados a las 6 y ahí te esperamos y que no sé qué. Y así hasta como que todavía lo pensaba otra vez, digo que voy, no voy. Total que todo se acomodó y fui. Y con el primer día me enamoré. Con el primer día me enamoré, me encantó mucho todo lo que hacen. Entonces pues volví a entrar. En este caso pues como yo ya tenía crecimiento previo, no entré para vivir el retiro de evangelización, sino que al siguiente paso, no voy a decir qué, para que no spoilear, pero me gustó mucho y me empecé a quedar ahí. Entonces, no sé si ya empezar a abarcar ahí o regresarme un poquito, porque quiero comentar un poco la situación de lo que viví el año pasado, porque al final de cuentas, pues Dios ha estado en todo mi proceso, en este duelo que empecé a vivir con la situación de mi mamá. Entonces, antes de continuar con lo del grupo de San Francisco, pues me voy a regresar un poquito. Porque pues ahora sí que gracias a Dios yo ya había empezado un crecimiento, ya había empezado a cambiar mi vida, mi forma de ser, ya me había acercado más a Dios, porque el año pasado que falleció mi mamá, pues sí fueron tiempos muy difíciles, cuidarla en el hospital, pues todo lo que uno pasa siempre en este tipo de situaciones, y cuando estás con Dios es muy diferente. O sea, realmente yo lo digo, si no hubiera tenido a Dios, yo ya no estaría tal vez aquí, sinceramente. Pero es difícil, es muy difícil porque también te enojas con Dios. O sea, es parte de, y yo no lo entendía en ese momento. De hecho, quien me ayudó a entenderlo y a sanarlo fue este grupo. Una dinámica, un tema que hubo fue el que me abrió los ojos y entendí. Pero para no adelantarme tanto. En ese momento en el que pasó lo de mi mamá, yo recuerdo mucho, pues el día específico en el que pasó, cómo Dios obra en todo, porque ese día no me tocaba a mí, digamos, ir con mi mamá a cuidarla, porque teníamos establecidos horarios, establecido todo así, pues para poder trabajar, para poder todo, que de hecho era un poco más complicado, digamos, conmigo, porque como yo no tenía horario, porque como soy, digamos, mi propia jefa, pues yo pongo mis horarios, a excepción cuando tengo audiencias o cosas que tienen día y hora determinado que no puedo cambiar, pero realmente pues yo puedo amoldar mucho mi horario. Entonces, pues yo batallaba un poco más con la situación, porque pues no es como que, ah, yo voy nada más tal fecha, sino que pues conmigo nos acomodábamos más. Entonces, ese día a mí no me tocaba. Iba a cuidarla a una señora que pues teníamos contratada para que nos ayudara a cuidarla, porque pues era muy difícil, a pesar de que éramos tres, era muy difícil la verdad, porque teníamos que estar 24/7 con ella. A ella le pasaban ciertas situaciones que no podías descuidarla, no podías descuidarla, entonces por eso pues teníamos que hacer ese esfuerzo. Entonces ese día no me tocaba a mí, pero yo iba a ir a llevarle desayuno a la señora que nos cuida de mi mamá, porque ya se había quedado toda la noche anterior. Entonces, como mi mamá pues comía en el hospital, porque ahí le daban comida, ella no, entonces yo le fui a llevar desayuno. Cuando le fui a llevar desayuno, mi mamá estaba muy asustada, como que pues empezó a... Yo creo que ya sabía, no sé, yo digo que ya sabía que venía, no, no sé la verdad, pero la veía muy asustada, era como una niña chiquita. Entonces, pues... Al verla así, llorando, asustada, pues yo me quedé a consolarla, me quedé a acompañarla, me quedé a ayudarla y estuve toda la mañana con ella. Recuerdo ese último abrazo que le di, esas últimas palabras y decirle te quiero mucho, porque nosotros no utilizábamos mucho la palabra te amo, más bien no la utilizábamos porque la forma en la que mi mamá nos enseñó, no decíamos esa palabra. Entonces para nosotros el te quiero mucho es prácticamente pues el te amo para ella, ¿no? Porque no le podía decir te amo, pero pues obviamente amo a mi madre. Y en ese momento me quedé con ella, la consolé y como pues a cierta hora me fui, ya que llegó mi hermana con mi mamá, ya le tocaba a ella, entonces pues ya me fui yo, llevé a la señora que la cuidaba, la dejé en su casa llegué a mi casa, mal comí, porque todo ese tiempo era mal comer, mal dormir, mal estar, mal trabajar, mal todo.
Sí.
Entonces, ya cuando comí, así apenas me acosté para poder descansar un rato y nos llegó el mensaje de mi hermana, donde pues ya nos avisaba que se le había parado el corazón a mi mamá. Entonces, pues ya prácticamente, obviamente los doctores empezaron con las reanimaciones, todo, pero pues en ese momento que nos dijo es vénganse ya. Entonces, rápido me cambié, creo, agarré las llaves de mi carro, me subí, pero yo vivo muy lejos del hospital, no quiero decir dónde, pero sí agarré mucho camino, inclusive agarré el canal, la cantera, el periférico, o sea, agarré así calles muy prolongadas, muy largas.
Sí.
Y recuerdo ese momento de estar en el carro y pues la verdad yo iba muy rápido, iba desesperada por llegar rápido porque no sabía qué estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento yo le iba diciendo a Dios, así no te la lleves. O sea, pues yo realmente lo que no quería es que se la llevara, ¿verdad? Pero yo le decía, así no. Y me acuerdo así tantas veces que lo fui, hizo todo el camino. Llegué, cuando llegué pues ya le habían dado la noticia a mi hermana, era muy obvio. Pues ya me solté llorando, ya fue el peor momento que pasé. Y a partir de ahí fue cuando me enojé con Dios, porque yo dije, ¿cómo puede ser posible que mi mamá, una persona tan cerca de ti, literal, mi mamá vivía por Dios? O sea, su vida era Dios. Ella lo amaba con todo su ser. Ella siempre platicaba, siempre te decía, no se le salía de la boca a Dios. O sea, era una fe muy grande como nunca he conocido en mi vida, pues es mi mamá. Pero al final de cuentas, de una fe muy grande que pues es su mayor ejemplo de vida que nos dio. Y por eso también es que yo parte de él es por lo que estoy aquí, porque ella me enseñó, ella me inculcó, ella me guió. Entonces me enojé mucho con Dios en ese momento. Sí, me enojé, no lo veía yo, no lo podía aceptar. O sea, no sabía yo que estaba enojada con Dios, porque para mí era como, enojar con Dios, es una grosería completamente. Entonces pues sí, me sentía mal de decir, pues te enojas con Dios.
Uh-huh.
Y hubo un día en el grupo de San Francisco que hubo un tema sobre el perdón. Entonces cuando dieron el tema, así me quedé, como que ahí me dio el, ¿cómo se dice? La luz, me entró la luz y entendí, y pues ahí lo sané, hablé con Dios en mi interior y le dije, Dios, estoy enojada contigo. Enojada porque me la quitaste, porque así me sentía yo que me la había quitado.
Sí.
Entonces, pues me enojé mucho, pero en ese momento lo sané y fue muy liberador y empecé a entender más cosas, empecé a ver la situación de una manera diferente. La verdad es que cuando pierdes un ser querido, que yo sé que actualmente a mucha gente le ha pasado, o sea, prácticamente yo creo que la mayoría de mis conocidos, la mayoría tenía una pérdida. Entonces, no quiero minimizar pérdidas, ¿verdad? Ni nada. Yo hablo por la mía nada más, que sí. En este caso, pues mamá es mamá. O sea, mamá para mí, que no tengo hijos, pues es la pérdida más grande. Entonces fue muy difícil, pero lo logré por Dios. Logré salir adelante, logré superar la situación de alguna manera, vivir el duelo de una manera correcta también, que pues obviamente busqué la forma de también ayudarme con terapia psicológica, con talleres, pero siempre todo enfocado a Dios, todo uh-huh. siempre enfocado a Dios, y es la forma en la que pude lograrlo. Pero también estoy consciente de que yo sé que no es tanto en sí tal vez que Dios se haya llevado a mi mamá, que haya dicho, ah, pues ya hoy me la voy a llevar y punto. Digo, no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe cómo actúa y lo que hace, y yo no puedo saberlo, nadie lo podemos saber, porque ajá. tratar de entender a Dios es ponerte a su nivel, y pues nadie estamos a su nivel. O sea, sí. nada más existe un Dios, y Dios es el único que sabe. Sí. Pero pues a uno le gusta hacer conjeturas, ¿no? Y pensar y buscar soluciones o ideas, lo que sea. Entonces, ya se me fue el hilo. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Espera, déjame retomo. Válgame, se me borró, así te lo prometo. ¡Fum! Se me fue. Déjame nomás, me acuerdo. ¿Qué te estaba diciendo?
De que perdonaste a Dios. Estás en grupo, perdonaste a Dios. Estás enojada con él.
Sí, pero no. Hijo, se me fue así, se me borró en la memoria.
Que no es como que hayas. Que Dios haya sido llevarse a tu mamá por más porque sí, ¿no?
Sí. Te lo prometo que se me borró así en la memoria. Déjame acuerdo. Es que no me acuerdo el punto al que iba a llegar.
Okay.
Del por qué. No es que Dios se lo haya llevado. No es que Dios se lo haya llevado. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Que no es que... Yo sé que no es que Dios se la haya querido llevar de decir, ay, ya me la llevo, que tal vez, pues era su tiempo, ¿no? Era el tiempo en el que mi mamá, pues Dios sabe cuánto tiempo tenemos cada uno. Ajá. Pero, a lo que yo conozco y sé, Dios aprovecha todas las situaciones.
Ah, ¿sí?
Para hacer algo en tu vida, uh-huh. Para transformarte, para crecer más. Y esa situación, que tal vez se pueda escuchar un poco extraño o mal, porque no es que yo me alegre que mi mamá se haya ido, obviamente.
Ajá.
Pero sí surgió una situación muy bonita a raíz de eso. Porque cuando a mí me dijeron que mi mamá falleció, cuando yo me enteré que mi mamá falleció y que empecé ese proceso de la velación, de toda la situación, yo dije, o me agarro a Dios, o me agarro de Dios, o aquí quedo. Entonces yo me agarré fuertemente de él. Y dije, Diosito, ayúdame, guíame, llévame a donde estás tú. O sea, ayúdame a saber cómo hacer las cosas, que, o sea, todo, porque te necesito. Porque ajá. Sin ti, no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, sí tenía yo ya un crecimiento, yo ya había cambiado mi vida, ya había buscado estar cerca de él, pero nunca lo sentí tan cerca, tan vivo en mí, como ahora. O sea, sí muchas veces lo sentí, inclusive me voy a volver a devolver un poquito en Joma, cuando estuve en Joma. Yo la forma en la que más siento a Dios, cuando sé que estoy con Él o cuando lo vivo más, se me proyecta mucho en el amor.
Okay.
Yo creo por eso también me atrapó con el tema del amor, no sé qué sea específicamente, pero a mí se me proyectaba mucho en que yo quería amar a mi prójimo. Lo más común, pues un abrazo. Uh-huh. Yo de abrazar a todo mundo, así que, ay, te quiero abrazar, y se me derramaba, o sea, era como que... siento tanto su amor que lo quiero compartir. Ajá. Entonces lo más normal era un abrazo, pero también cuidar a mi prójimo, ayudarlo, hacer lo que pudiera por él. Claro, soy humana y también a veces fallaba, pero de todas maneras trataba de hacerlo. Entonces en ese amor es donde más se me notaba que Dios estaba conmigo, pero de todas maneras, a pesar de que muchas veces lo llegué a sentir, literal sentir en mí a Dios, no como ahora. Ahora lo vivo diario, inclusive pues he tratado de acercarme lo más que se pueda poco a poco, porque es difícil cambiar tu forma de vida entre tus cosas, tu trabajo, tu todo, pues es un poco difícil, pero por ejemplo he tratado de ir más a misa, o sea, no nada más ya los domingos, sino también hacerlo diario. Okay. Es un proceso, digo, para sí. Mí lo es, porque sí me cuesta, la verdad, sinceramente, inclusive me pasa algo muy extraño porque... Siempre que voy a misa, siempre que rezo, siempre que estoy en el Santísimo, que ahora lo disfruto y me encanta. Porque antes era de que, ¡ay! ¿A qué hora se termina?
Ajá.
Híjole, una hora en el Santísimo es mucho. ¿Qué voy a hacer? No puedo. O sea, me duermo, me da, no sé, lo que sea. Y ahora lo disfruto mucho. O sea, ahora Ajá. Me encanta. Ahora la hora se me va así.
Sí.
Y, pero de todas maneras me pasa algo muy extraño porque siempre bostezo mucho.
Okay.
Pero no tengo sueño, o sea, es algo extraño. Claro, a veces ocasiones sí tengo sueño porque estoy muy cansada de días anteriores, lo que sea. Pero es de que siempre que voy a misa, siempre que estoy en el Santísimo, me van a ver bostezando y no es porque me esté durmiendo, es algo muy extraño. No sé qué me pasa, no sé qué sea, pero te lo prometo, siempre me pasa así. No he descubierto el porqué, pero de todas maneras sigo atenta, disfruto más la misa, la vivo, o sea, es... Verlo así, tal cual, maravillarme de él, enamorarme, todo, la verdad es algo bien bonito que no se puede explicar.
Ajá.
Tiene uno que vivirlo para conocerlo.
Sí.
Y muchas veces incluso pues se ha dicho, ¿no? De si no lo conoces, si no lo has logrado conocer realmente a Dios, por eso no lo estás siguiendo. Porque cuando lo conoces, híjole, es imposible no seguirlo. O sea, te enamoras y ahí vas con él.
Sí.
Entonces, ahora con este grupo... Yo sentí que me llené más de Dios. Me sentí que me llené más. Es un cúmulo de todo.
Sí,
porque
claro.
Entre la situación de mi mamá, la fe que mi mamá me enseñó, el conocer al grupo, el ya tener mi crecimiento, todo ayuda. Pero es algo especial este grupo, sinceramente. Es algo especial y me encantó y lo he amado más, lo he conocido más, lo he vivido más, lo he sentido todo. Y ahora es como que quiero estar aquí. No tengo todavía bien clara la misión que tiene Dios para mí, porque pues sabemos que hay diferentes tipos de, se me fue el nombre, de vocación. No sé exactamente qué vocación tiene Dios para mí. Yo sí tengo una idea, pero no la quiero compartir porque, no sé, no quiero decir algo y luego nada que era otra cosa, pero pero sí he tenido mis pláticas con Dios, porque hubo un tiempo en el que sentía una, pero no porque yo la quisiera. Y era así como que, ¿será? ¿No será? Pero la verdad es que yo no quiero, o sea, no me veo ahí. Entonces, una vez yo platicando con Dios, me di cuenta que también Dios te permite escoger, porque Dios no obliga. Uh-huh. Él también te escucha a tus deseos, a tu... Pues sí, casi digamos a tus deseos, porque no es tanto como que tu deseo, sino tu decisión o como que a donde tú quieras ir, tal vez. Entonces, hubo un tiempo en el que ya lo como que lo platiqué con él y supe que no era por ahí.
Okay.
Pero después dije, bueno, si no es por ahí, entonces, ¿por dónde es? Digo, no estoy diciendo, tal vez confundí un poco la situación y nadie me va a entender lo que estoy diciendo. O tal vez alguien lo entienda, pero no quiero decirlo porque no sé. No sé realmente. O sea, yo pienso que sí es así como lo estoy llevando a cabo. Okay. Pero solamente Dios sabe y yo confío en Dios. Uh-huh. Eso sí, confío mucho en Dios. Y sé que Él me va a llevar por donde Él tenga planeado para mí, que es lo mejor para mí. Entonces,
sí, claro.
No me preocupa eso. No me preocupa eso. Pero pues es un poco de lo mucho que Dios me ha marcado en mi vida. No... Ahorita no se me vienen más. Es que tengo muchísimas historias que contar. O sea, muchas historias en donde yo he visto a Dios, donde lo he palpado, donde digo, es que es imposible no conocer. O sea, no, decir que no existe, porque claro que existe. O sea, lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado.
Sí.
No lo vas a escuchar como uno quiere, de que te va a hablar directamente así, Dios va a bajar y te va a decir, no. Pero tú sabes cuándo es Dios. Sí. Tú lo escuchas en tu interior. Tú lo vives, lo ves, lo sientes, entonces es algo complicado. Y más cuando ya tienes a Dios, también lo quieres compartir más. Entonces, por eso yo siempre he tenido ganas de compartir mi testimonio en cuestión de cómo Dios me atrapó. Porque se me hace muy chistoso eso de lo que me mandaron a un retiro y que hasta todo un año tardé para poder ir. Pero para mí es como, Dios me estaba llamando y no soltó el dedo del renglón. Como dice, no, se te pierde una oveja. Y Él va por ti, y así fue por mí, y hasta que llegué, o sea, nada de, yo me quería ir por otro lado y Nel, acá, otro lado, no, para acá, hasta que pues me atrapó, hasta que me encontró, me atrapó, y se lo agradezco enormemente, porque si es una vida muy diferente, me siento más feliz, me siento más en paz, tenía mucha depresión antes de estar con Dios, mi vida no tenía sentido realmente. No estaba llevándola por un buen camino y ahora pues es muy diferente. Ahora trato de ayudar más a la gente, que claro, no te vuelves una persona perfecta. Ajá, porque la gente como que a veces se equivoca mucho en esa situación, en decir, ah, pues ya como estás con Dios, ya no fallas, ya no haces nada y todo, y no, seguimos siendo pecadores, seguimos haciendo las cosas a veces mal, pero tienes esa convicción de volverte a levantar y seguir y volver a hacer las cosas bien. Cueste lo que cueste, cuantas veces sea necesario. Uh-huh. Yo, eso es mi pensamiento de decir, claro, hago mi lucha para no volverle a fallar, pero mi cuerpo es débil, soy un humano, soy débil en algunas cuestiones, entonces para eso necesito la fortaleza de Dios, pero tú también tienes tu trabajo que hacer. Sí. O sea, si también nomás te quedas detenido de que, ah, que Dios haga todo, pues no, ahí te vas allá. Entonces, sí, Dios te está llamando, Dios te busca, pero también tú tienes que decirle sí y tienes que buscarlo. Y eso fue muchas de las cosas que he aprendido, más ahora. Entonces, pues sí, ya no me quiero ir. Así que si algún día alguien me ve que me pierdo, vuélveme a agarrar porque ya no me quiero perder de Dios. Ya no quiero perderme de Él, quiero seguir con Él. Y es un caminar muy difícil, la verdad.
Sí.
Mucha gente te juzga, muchas situaciones pasan. Entonces, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría.
Ajá.
Pero el destino lo vale todo. El destino lo vale todo, pues que es el cielo a llegar con él. Incluso antes tenía como que mis dificultades con la muerte, o sea, de tener mucho miedo, que pues obviamente la situación con mi mamá me hace cambiar algunas cuestiones de pensar,
sí.
Pero también el estar cerca de Dios me hace decir, ya no le tengo miedo a la muerte, porque espero en Dios que cuando me toque pueda llegar con Él y con mi mamá también. Ajá. Entonces, porque yo confío en Dios y sé que mi mamá ya está con Él porque pues ella lo vivió. Pagó lo que tenía que pagar, su sufrimiento también tuvo cuando estuvo enferma, inclusive sufrimiento que tal vez ni siquiera nos enteramos porque ella era una persona que no le gustaba mostrar debilidad, que no nos decía lo que sentía en sí, hasta que lo vimos porque fue tanto el dolor que ya no lo pudo ocultar,
sí.
Y las situaciones que pasaban, que ya pues era muy evidente su sufrir, pero yo sé que ella pues pagó lo que tenía que pagar, porque pues nadie somos perfectos, yo sé que también ella tuvo sus errores.
Sí.
Entonces confío en Dios que ya está en el cielo y que algún día voy a llegar con ella, y también por eso pues hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas para seguir en el camino de Dios, porque sí quiero llegar con Dios. Quiero llegar con Dios algún día y pues ser su instrumento aquí, ser su instrumento aquí para lo que se pueda. Vuelvo a lo mismo, no es fácil, también a veces es difícil, a veces suceden cosas, a veces hay gente que, híjole, es muy difícil convivir, pero de todas maneras con Dios todo lo puedes. Con Dios todo lo puedes, y aparte también hay que entender mucho que todos tenemos una historia, todos tenemos una historia detrás, muchas situaciones que hemos vivido, inclusive pues yo tengo mucho el sentimiento de abandono, porque mis papás cuando se divorciaron tenía como 5 años, y mi papá vive fuera de aquí, vive en otro lado, y sí tengo contacto con él, pero muchos años no tuve contacto con él, y me faltó ese papá, me faltó ese papá. Y a la fecha todavía la relación con él es un poco complicada. Entonces, pero también esa situación de yo saber lo que se siente, sentirte abandonado, me ayuda para poder comprender un poco más a la gente. Entonces, sí. Muchas de las cosas que te pasan, también las puedes ver para los demás.
Sí.
Es decir, si yo lo llegué a sentir, ¿cómo se puede sentir también esa otra persona? Entonces, saber que todos tenemos un pasado y una historia, pero también si le ofreces a Dios esa historia y ese pasado, los va a convertir en maravillas.
Sí.
Y eso es lo que ha hecho Él conmigo, y estoy muy agradecida con Dios, quiero seguir con Él, y pues a lo que me depare, a lo que me depare Dios, y aquí seguimos echándole todas las ganas al mundo. Entonces ahora sí ya me quedé sin nada que decir, no sé qué contarte, porque digo, sí tengo muchas, muchas historias, muchas cosas donde veo a Dios, porque sí. Yo me maravillo de todo lo que voy viendo, literal hasta... Casi que si un pajarito canta, para mí es Dios que me está diciendo algo, que me está acompañando, que está conmigo. Inclusive hoy me pasó una cosa bien bonita. No la puedo platicar en sí porque puedo dar un spoiler. Pero sí me pasó una situación que sí la publiqué en mi Facebook, así que algunos tal vez sí la vieron. Pero no la quiero platicar porque si alguien llega a verlo y quiere acercarse a este grupo también, pues sí voy a spoilear un poquito.
Okay.
Pero me refiero a cosas así tan sencillas y tan chiquitas que pasan, que yo veo a Dios y digo, es que es bien bonito y bien maravilloso.
Uh-huh.
O sea, no, me encanta verlo en todo, me encanta verlo en cualquier situación, y espero siempre sea así, espero siempre sea así, no me quiero perder, pero pues sí, sí quiero que la gente también tenga esa conciencia de decir, somos humanos y muchas cosas pueden seguir pasando, no soy perfecta. También hago mis tonterías, también a veces se me olvida, también a veces me vuelvo a tropezar, me vuelvo a caer. También tengo maldad de mí, o sea, no soy la persona más buena del mundo, no soy la Madre Teresa de Calcuta, ojalá lo fuera, es un gran ejemplo de vida, pero pues no lo soy. Entonces sigo caminando, sigo esforzándome, pero también a veces me equivoco, entonces no juzguen a la gente tanto. Que al final de cuentas también nos ayuda, porque si nadie nos juzgara también nos quedaríamos siempre igual y nos valdría un poco tal vez la situación. También a veces esa gente ayuda, también ayuda porque te hace esforzarte todavía más, porque pues uno no quiere tampoco que lo estén juzgando, digo, no se siente bonito.
Sí, claro.
Pero al final de cuentas pues también hay que seguir adelante pase lo que pase. Entonces ahora sí creo que ya terminé. Creo bueno, que sí, porque uy, sí, me puedo platicar más. Yo puedo seguir platicando y platicando, pero pues, abarqué lo más importante dentro de mi testimonio de cómo cambié, de cómo cambié gracias a Dios. Y no más, que lo sigo todavía en el grupo de San Francisco para que vayan. Está muy padre.
Muy bien, o sea, realmente el testimonio es muy, muy bueno, muy, muy interesante cómo, digo, nos dejaste picados en la parte de cómo fue Nadia antes, ¿no? Para saber hasta qué, para entender
Sí,
el
no, es
cómo es
que
Nadia, pero pues ahorita se respeta, ¿no? Realmente es
sí.
como que, bueno, pues la gente quisiera saber la magnitud de,
Sí,
vaya, de la
muchos
magnitud
años.
de Dios, ¿no? De que lo que hizo con Nadia antes a Nadia ahora, pero pues obviamente es la parte en la que habla de que, ¿sabes qué? O sea, sin broncas es mucho mejor que soy ahorita a lo que era antes, no lo cambiaré por nada. Y realmente eso, ¿no? Realmente es el fundamento del testimonio. De, ¿sabes qué? Yo era alguien así que ay, te atreviste a decir, y, ¿sabes qué? Me arrepiento de eso. Si lo pude cambiar, lo haría. Pero quizá te dirías, realmente a lo mejor no serías la madre que eres ahorita, no estarías viendo lo que eres
Así
ahorita,
es.
no estarías quizá conociendo a Dios ahorita, si no hubieras sido la
Así
madre que fuiste
es.
antes. Entonces, todo tiene su porqué. A veces no nos puede gustar nuestro pasado, pero es un camino hacia el futuro, un camino hacia el encuentro con Dios. Entonces, pues, gracias por ese testimonio. Creo que está de más preguntarlo, pero creo que la parte de ¿dónde fue que conociste a Dios? ¿En el retiro, en el tema del amor del Padre?
Sí, ahí fue donde lo sentí, porque conocerlo, pues toda mi vida tuve cercanía con Dios por mi mamá. Mi mamá nos tenía en el Santísimo a veces hasta las 12 de medianoche ahí chiquitos de que pónganse a rezar, pero siempre estuvo cerca de mí, pero yo no lo dejaba entrar. Yo me cerraba, ahora sí como la imagen esa de Dios de que está la puerta y no tiene perilla de este lado donde está Dios, porque tú le tienes que abrir, tú le tienes que abrir la puerta a Dios y yo me negaba a abrírsela completamente, estaba completamente ciega. Y en el retiro de evangelización que viví en el grupo de Joma, fue donde se me quitó esa venda. Y yo quise abrirle la puerta. Muchas veces la gente piensa que uno va por obligación o por alguna situación, no sé de qué manera expresarlo, pero realmente cuando lo conoces te enamoras, tú quieres estar ahí. Entonces ahí fue donde lo conocí, donde lo sentí, donde lo viví y a partir de ahí dije yo quiero estar con él. Entonces así fue como inicié. Y ahí fue mi cambio más grande, mi cambio radical de un giro de 180 grados mi vida, de querer dejar todo atrás, todo lo feo, todo lo tormentoso para mí. Que digo, no son tal vez situaciones tan graves, pero yo sí las veo graves. Entonces, por eso, y me da mucha vergüenza, por eso no las puedo platicar. Algunas personas las conocen, inclusive piensan que todavía no las puedo dejar, pero pues no sé. Gracias a Dios, hasta ahorita tengo mucho rato sin tener esa situación. Entonces yo confío en Dios en que me sigue llevando hacia Él porque yo no quiero volver a tocar esos pecados porque pues me alejan de Dios.
Sí,
Y yo lo que
claro.
quiero es estar con Dios. Entonces seguiré haciendo mi esfuerzo y aquí seguiré.
Muy bien. Ya por ir cerrando el video, creo que también lo platicaste, pero ¿qué hubiera sido de Nadia si no hubiera conocido a Dios? Si no hubieras dicho en noviembre, vamos al retiro, pero ibas a confesar que a lo mejor fue diferente a las demás porque pues, se dijo, ¿sabes qué? Esa penitencia de un retiro, o sea, y lo dijiste, y, ah, caray, nunca he escuchado eso en mi vida,
No, ni yo.
pero digo, tiene su porqué, ¿no? Dios se basa de muchas maneras, digo,
Así
a veces
es.
decimos que Dios es muy, muy juguetón en su forma de acercarnos a su camino, es como que, no, tiene que todo dar una idea de un retiro, ándale.
Lo que no quieres, ahí es
Y
Homero.
te va a dar un año para que te decidas de tomar
Sí.
presión, tú dale enfermado, más un añito.
Así
En noviembre
es.
toma a tu hermana para que te presione.
Sí. Sí, ándale, llévala,
¿Qué hubiera sido de
llévala.
nadie si no hubiera conocido a Dios, si no hubiera ese retiro?
Yo creo que la verdad ni me lo quiero imaginar, ¿eh? Porque pues no sería nada de la persona que soy ahora, nada. O sea, no me puedo ni siquiera imaginar cómo sería Nadia sin Dios. O sea, ni es más, no me lo quiero ni imaginar siquiera. No quiero saberlo, porque no. La vida que tenía para mí es un pasado muy feo, pero sé que pudo haber estado peor sin Dios todavía. Entonces, ni imaginármelo siquiera. Yo sin Dios ya no me veo. Así que no, quién sabe qué sería esa Nadia, una Nadia extraña, pero
Me
sí
reservo
como
la
tú dices,
respuesta.
o sea, realmente sí puede ser un pasado tormentoso para mí, pero también sé que gracias a todo eso, todo lo que ha ido pasando, es que conozco a Dios y que estoy cerca de Él, porque probablemente si no hubiera sido ese tipo de persona, no hubiera tenido tal vez para mí tanto sentido en decir, pues no lo necesito a Dios porque estoy bien, pero realmente estaba tan mal. Que cuando me presentan a Dios y me presentan este camino, digo, ah, caray, no me está gustando ya este otro camino, me está gustando más este. Que no es, vuelvo a lo mismo, no es un camino fácil, porque muchas veces la gente piensa que estar con Dios todo es vida y dulzura y no te preocupas, no te entristeces, no te enojas, no nada, no, sigue siendo humano. Pero confías y sabes que aparte de que hay un propósito para todo, Dios está contigo y Él te sostiene. Y nada de lo que pueda pasar va a poder contra Dios. O sea, tú vas a seguir de pie. Te puedes caer, pero te vuelves a levantar. Y vas a estar bien, sí vas a tener más paz. Sí es una vida muy diferente que no se puede explicar. Pero nada que ver con lo anterior, entonces... Probé lo que es estar con Dios y digo, ¿qué me voy a ir al pasado otra vez? No, 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 yo quiero estar con Dios. Entonces, pues sí, no puede existir otra Nadia, sinceramente. Esta Nadia es la correcta y la que debe de seguir.
Excelente. Qué padre que mencionaste muchas veces la parte de a veces la gente piensa que somos libres de pecado, perfectos, cuando estamos caminando de Dios. Porque es algo muy, muy, muy trillado y muy frecuente, sí, que vas a la iglesia y sobre todo la parte de que vas a la iglesia y es, te estás en la mirada de todo el mundo, te equivocas poquito y pues no quedas en la iglesia y quién sabe qué. Pero, ¿sabes? Siempre lo decimos en los videos, en los testimonios, como que, ¿sabes qué? O sea, la vida sigue, ¿no? La vida sigue, ahí está fuera del mundo, ahí está fuera el estrés, la tentación, el pecado. Y simplemente es como que estar cerca de Dios es una manera más llevadera de llevar la vida. Sí. Como te bien lo dijiste, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? O sea, mi vida sigue y a veces me tropiezo otra vez, pero me levanto. A veces me digo, tienes la mano de Dios que te ayuda a levantarte, que quizás si no tuvieras a Dios en tu vida, es como que, ¿de dónde me agarro, no? No me agarro para levantarme.
No, no hay de dónde agarrarse.
Y con Dios como que sí, me tropiezo y le fallo, va, perdón por fallarte, pero me reconcilio con Él y me lo vuelvo a levantar porque Dios es nuestra fortaleza y Dios nos ayuda a salir adelante. Y ya para acabar el testimonio, ¿qué le das a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no se quiere acercar a Dios, así como quizás nadie en su pasado, así como que no manches, Dios, ¿qué es eso? ¿Qué le das a la gente que no conoce a Dios o que no se acerca a Dios?
Antes de responder esa pregunta, hay algo que quiero decir, ahorita que estabas comentando eso de que la gente pues piensa mucho que porque estamos dentro de la iglesia no pecamos, no hacemos nada. Hay una frase muy trillada que todo el mundo conoce, o bueno, que la mayoría debe de conocer, que dice, pues la iglesia es un hospital de pecadores. Ajá. O sea, así como el enfermo va al hospital a que lo curen, el pecador va a la iglesia también a que lo curen.
Sí.
Y había una historia que escuché, así esas imágenes que ves en el Face o las historias que vas escuchando, no sé cualquiera donde lo leí, no me acuerdo dónde lo leí. Pero es una historia así que decía de, estaba una persona, un católico, digamos, en la entrada de la iglesia y estaban como que entrando para la misa y ve al enemigo, en este caso pues el demonio, ¿verdad? Lo ve afuera rondando, pero cerca de la iglesia, así como que viendo a ver a quién pesca. Entonces le dice la persona que está en la puerta, pues, ¿qué haces aquí? O sea, vete a otro lado, pues hay mucha gente, ¿no? O sea, ¿por qué estás aquí molestándonos? Uh-huh. Y le dice, pero pues es que ¿para qué voy a ir allá? Si todos los que están afuera de la iglesia, que no creen en Dios, que viven su vida conforme a lo que no quiere Dios, o sea, contrario a lo que debería de ser, uh-huh, pues ellos ya están conmigo, a ellos ya los tengo aquí en la mano, uh-huh, ¿para qué voy a estar allá? Entonces, realmente los que quiero son los que están aquí adentro, porque esos no están conmigo, esos quieren estar con Dios.
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde te das cuenta que realmente la gente que está cerca de Dios es la más atacada, sí, incluso los sacerdotes. Porque obviamente, ¿de qué le sirve al enemigo atacar a alguien que ya le sirve, a alguien que no? Ajá. A alguien que quiere estar con Dios y que junta almas para Dios, que trae más gente a Dios.
Sí.
Entonces también, a veces uno toma sus propias decisiones, pero a veces no es tanto tu decisión. A veces también está ese diablito que te susurra y te dice, ándale, haz esto, y ahí vas de menso a hacerle caso. Entonces también hay muchas situaciones que pueden llegar a pasar, entonces... Sí, también uno puede tomar sus propias decisiones, pero también hay otras situaciones que suceden. Entonces, seguimos teniendo esos ataques, seguimos teniéndolos y a veces más cuando estás más cerca de Dios, a veces resulta más difícil. Pero con Dios todo es posible y lo sigues, y sigues levantándote, como lo dije, o sea, sigues esforzándote por volver a decir no, aunque lo hagas y no lo hagas. Y somos humanos, también juzgamos, también decimos, también a veces hablamos mal del prójimo, desgraciadamente, que está mal, claro. Uh-huh. Te vas y te confiesas y vuelves a hacer la lucha por no hacerlo.
Sí.
Pero también lo hacemos, o sea, somos humanos y seguimos pecando, pero volvemos a levantarnos. Entonces, toda esa gente que no está cerca de Dios de alguna manera, que no va a un grupo en la iglesia, realmente ojalá lo hicieran, ojalá les sirva parte de lo que yo haya dicho, que puedan ver de alguna u otra manera, lo pueda haber expresado ese cambio de mi vida, el lo feo que es estar sin Dios y lo maravilloso que es estar con Él, que sigue teniendo situaciones, sigues poniéndote triste, sigues preocupándote, sigues estresándote, pero es menos y es diferente. Ajá. No lo puedo expresar porque nada más cuando lo vives lo sabes.
Sí.
Pero ojalá que toda esa gente que no conoce a Dios realmente se den la oportunidad. Con tan solo darse la oportunidad, porque cuando ya Dios te pesca, ya no te sueltas. Pero porque tú quieres estar con Él. Ajá. Entonces, si en algún momento han pensado de que, híjole, me está llamando la atención como quiera este grupo, me están invitando, vayan aunque sea una vez, o sea, pruébenlo tantito. Pruébenlo y verán. Y posteriormente uno mismo le dice sí a Dios con todo ese gusto, con todas esas ganas, porque realmente todos venimos a este mundo a servir.
Sí.
Y es muy bonito servir, es muy bonito servir a tu prójimo, acercar a la gente. A mí me encanta y me fascina escuchar los testimonios de la gente. O sea, he visto muchos testimonios y de hecho quería platicar uno, no lo platiqué, pero por algo no lo platiqué, porque no es mío. Pero conozco un testimonio muy bonito de cómo una persona que no tenía a Dios en su vida se vio obligada a tenerlo. Y digo, si lo escuchas probablemente sabrá quién es y tal vez me va a decir, ¿tú qué sabes? Pero al final de cuentas, a lo que yo vi, a lo que yo pienso, ¿verdad? Digo, puedo equivocarme, pero pues desgraciadamente fue una de las personas que me juzgó cuando yo hice mi cambio. Porque a veces los más cercanos son los que más te juzgan, sí, y más fuerte. Entonces, cuando la vi con ese cambio tan grande de sin Dios a con Dios, es bien bonito, es bien bonito. Tu vida cambia, se te abren los ojos, o sea, en serio, es, yo siento como si hubiera estado encerrada en un ataúd, gritando, alguien, ábrame, ábrame. Y cuando Dios abre ese ataúd, es como, puedo respirar. Puedo vivir, puedo realmente vivir lo que Dios quiere para ti realmente. Cuando sí lo sigues, es cuando ya respiras y estás mejor. Entonces, toda esa gente que no lo ha conocido realmente, porque es muy difícil conocerlos en los grupos. Sí, sí lo puedes conocer tal vez. Digo, yo no sé, porque yo nomás me sirvió con un grupo. O sea, conocerlo realmente, vivirlo. Pero si no se han dado esa oportunidad, dénsela. Aunque no quieran, yo tampoco los quería, no me gustaban. Yo no quiero decir la palabra odiaba porque siento que es muy fuerte, pero antes sí lo decía, yo odiaba ir a los grupos. Pero me doy cuenta que sin una comunidad no es igual, porque tu comunidad te sostiene en oración, te sostiene en compañía, te sostiene en todo. Entonces es muy bonito tener una comunidad y lo tienes que ver para, lo tienes que vivir para conocer. Entonces, ojalá sea esa oportunidad, con que vayan una sola vez de perdida.
Sí.
Ya, si no quieren seguir yendo, pues bueno. Pero ahora sí que, como dicen, denos muchas oportunidades, 365, 200 días, 200, lo que tú quieras. Primero empieza por una y luego danos más oportunidades para que conozcan a Dios, porque sí. Y no, muy importante también esa situación de mucha gente que dice, es que no quiero la iglesia porque ahí está fulanito que hace esto y que, ay, pues yo veo que, pues no, que muy de la iglesia y ahí anda haciendo y así. No vayan por la gente, vayan por Dios, porque no van por la gente. O sea, si vas por la gente te vas a decepcionar.
Sí.
Pero ve a conocer a Dios independientemente de quien sea que te lo está mostrando. Si tú dices, es que esta es la persona más pecadora y que no sé qué, y me quiere invitar al grupo, tú ve, porque no es la persona a la que te está invitando, es Dios.
Ajá.
Solamente que Dios está valiendo de esas personas para llamarte, porque no va a bajar Dios a decirte, mi joven, para acá. Va a utilizar muchos medios, como lo hizo conmigo,
ajá,
que puso muchos medios, y aún así estaba la Nadia terca, pero llegué, y llegué porque también le dije que sí. Porque me animé, entonces también uno tiene que hacer su esfuerzo, sí. Uno tiene también que ir, uno tiene que caminar, uno tiene que pagar, no todos tienen que pagar, pero a mí me tocó pagar, pero pues obviamente los retiros no se hacen gratis, o sea, no nos los regalan para hacerlo, también uno tiene que pagar muchas cosas, entonces, pues, si les llegan a cobrar un retiro, páguenlo, vale la pena, o sea, no lo vean como muchas veces yo lo llegué a ver incluso de, ay, ¿qué harán con el dinero? Y que quién sabe qué, y si lo hacen o no lo hacen, que te valga, o sea, al final de cuentas, tú vive lo que tengas que vivir y date la oportunidad de conocer a Dios,
sí,
y prometo que va a valer la pena, si realmente lo conoces, lo vives con esa disposición Porque a veces, pues, puedes ir y, ay, no quiero nada en el, no, no, ábrete poquito, o sea, también haz lo que te digan, escucha, no estés platicando, no estés así, que probablemente al principio pueda ser, pero de todas maneras, date esa oportunidad bien, abierto, dispuesto, y si lo conoces realmente, estoy segura que va a valer completamente la pena, que ya lo viví, y todos los que tenemos ahí lo hemos vivido, y sabemos lo hermoso, valioso, que vale la pena estar con él. Completamente, no hay otro camino, sinceramente. Ahí se me extendí más, yo creo.
Pues así que muchas gracias por tu testimonio, realmente es un testimonio muy, muy bonito, muy importante.
Gracias.
Como Dios habla en tu vida. Espero que el testimonio de Nadia le sirva para acercarse a Dios. Siente que alguna persona le puede servir el testimonio de Nadia, comparten el testimonio para acercarlo a Dios. Como siempre lo decimos, la idea de esos testimonios es acercar gente a Dios. Gente que quizá no cree en Dios, gente que está realmente acercarse a Dios. Entonces no podemos tratar de convencer a alguien que se acerque a Dios si no lo hemos vivido. Entonces qué mejor de dar vida a testimonios, sabes que yo ya lo viví, así que te invito a que lo vivas. Entonces también si tienes algo conocido que tiene un buen testimonio, pásame su teléfono, su número para hacerle parte de sus testimonios. Como siempre lo decimos, la idea es todos que ser juntos. Damos cuenta que mientras más somos, más nos damos cuenta que la vida sigue de los testimonios, la vida es diaria, ¿no? Somos humanos normales, somos humanos comunes, pues simplemente darte a entender que la vida de la mano de Dios es mucho mejor, más llevadera. Entonces te invitamos a que te acerques a Dios. Y los comentarios al principio, obviamente el grupo de jóvenes San Francisco de Asís, en la parroquia Santo Niño de Atocha, es sábados de 6 a 8 de la noche. Vayan, es una oportunidad, como decía Nadia, no es un sábado, nos van a arrepentir, si se arrepienten, pues lamentamos, ¿verdad?
Y si se arrepiente, otra oportunidad. Otro sábado, como que
ya está, y también comercial, Nadia es abogada, entonces lo dejamos en la descripción del video, el teléfono de ella, por si lo quieren contactar. Es una abogada de Dios, una abogada que está cerca de Dios, entonces va a ser un buen trabajo por ustedes. Yo los sigo bendiciendo, nos vemos en la próxima.
Bye.